noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 150 y 1157, Total Play, canal 161, Mega Cable, canal 153, y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les deseamos un estupendo mes de septiembre. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lópezdóriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es lunes 1 de septiembre del año 2025. Han transcurrido 243 días y faltan 122 y se termina este año, corre la semana número 36.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 1 de septiembre? Hoy la presidenta Sheinbaum cumple 11 meses de gobierno y está a 30 días, el próximo 1 de octubre, de cumplir su primer año de gobierno. ¿Y de quién es, Laura, pues, de quién es santo este lunes 1 de septiembre?
Querido Joaquín, te deseo un estupendo mes de septiembre, nuestro mes patrio, y hoy estamos festejando a Nuestra Señora de los Remedios y a Leo. Muchas felicidades a todos ellos.
Pues muchas felicidades a todos ellos. Hoy es tu cumple, Carlos Han González, felicidades, presidente del Grupo Financiero Banorte. Carlos, muchas felicidades. Enrique Ochoa, Gloria Estefan, Armando Araiza, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quiere decir el clima ser santo. Mañana, martes 2 de septiembre.
Mañana vamos a festejar a Bartolomé, Antolín y Concordio. Felicidades adelantadas.
Y le quiero decir que a este año le quedan 4 meses. Es más, le quedan 3 meses y 29 días, por si no nos hemos dado cuenta. Ya estamos en el noveno mes del año, ¿cómo corre el tiempo? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y vámonos. Bueno, y saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum lee un mensaje con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno. Destaca reducción de pobreza, baja en homicidios, baja en desigualdad y dice: se acabó la oscura noche del neoliberalismo. Asegura que en México no se reprime ni se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Afirma que la política de seguridad solo la decide México y nadie más. Un mensaje, pues, en la víspera de que el martes llegue a México Marco Rubio, el secretario de Estado. Hoy, bueno, Morena, quiero decirle, vete a las propuestas del PAN para presidir la Cámara de Diputados. y abre la puerta a una crisis constitucional. No quiere ninguno, le toca al PAN presidir la mesa, pero Morena no quiere a ninguno de los tres candidatos que propuso el PAN, cuatro, ¿sí? Nada. Entonces van a prolongar la presidencia de quien ocupó la mesa indebidamente, porque entró en el lugar de la inolvidable maestra Efigenia Navarrete. Bueno, hoy rinde protesta el nuevo Poder Judicial. Y mire, yo soy muy respetuoso de todos, pero eso de que hayan ido a hacer una limpia ahí a la corte. Bueno, cada quien, ¿no? Ahí está la... Pues no que no iban a usar toga, los togados. Les digo más pronto, ¿sí? Bueno, pues el nuevo presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, dice que ni el poder ni el dinero guiarán al máximo tribunal de justicia. Ojalá, este no es una gracia. Eso es una exigencia, es un mandato constitucional, señor presidente de la Corte. Espero que tampoco ni el poder ni el gobierno. Bueno, pues hoy fue una mañana, ya sabe, ¿no? De regreso a clases. Como siempre, destacan a miles de policías y todos, pero pues así somos los papás, doble y triple fila, y luego los... Bueno, todo lo que pasa, ¿no? Sobre todo los de nuevo ingreso, pero es un día de fiesta, debe ser el regreso a clases. 30 millones de estudiantes, ¿sí? Impune el asesinato de 6 personas en un hospital allá en Culiacán y en el resto del mundo.
Van más de 1,000 muertos y 2,755 heridos por el terremoto de magnitud 6 y que sacudió ayer varias regiones de Afganistán. El saldo está en aumento. Reconoce el presidente del gobierno español que la política para prevenir los incendios forestales ha sido insuficiente, incendios que siguen devastando. En su afán de hacerse y controlar Gaza, el ejército israelí no cesa en sus bombardeos contra la franja. En sus recientes ataques mata a 98 gazatíes. Los presidentes de China y Rusia y el primer ministro indio cuestionan la supremacía occidental y defienden un orden multipolar en la cumbre de cooperación de Shanghái. Investigan un posible sabotaje ruso que desactivó sistemas GPS que afectaron al avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Bulgaria. Y la princesa Leonor de Borbón, con un rango de alférez, ingresó a la Academia General de Aire de San Javier en Murcia. Esto para concluir su formación militar. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a ir contigo, Israel Aldave. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje hoy en Palacio Nacional con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno. Debo aclarar, no dio un informe de gobierno, fue un mensaje con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno. Te escucho.
Sí, Joaquín, muy buenas tardes, y fue justamente ante más de 340 invitados reunidos en el patio central de Palacio Nacional. En 1:08, la presidenta Sheinbaum Pardo, en este mensaje, Joaquín, como tú lo señalas, con motivo de su primer informe de gobierno que se entregará esta tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro, destacó, por supuesto, el tema de la seguridad. Dice que el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo ha permitido la reducción del 25% del homicidio doloso, y ante la intención injerencista por parte del gobierno de los Estados Unidos, deja muy en claro, Joaquín, la titular del Ejecutivo, que la política de seguridad se define en nuestro país. También destaca, por supuesto, la reducción de la pobreza y de la desigualdad, que registra el índice más bajo de los últimos 40 años. Por supuesto, la política en materia energética, de infraestructura, en materia ferroviaria, y define, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, que el país va bien. El adelanto y, por supuesto, el detalle de toda la información más adelante.
Gracias, quiero decirle que al mismo tiempo, bueno, 340 invitados. Ahí están los 340 invitados, los más importantes para el gobierno. Y voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez, ahí al lado cruzando Corregidora, ¿qué? En la Suprema Corte.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. En punto de las 4 de la tarde se estará llevando a cabo la ceremonia solemne de la entrega del bastón de mando para los 9 nuevos ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 8:30 se abrirán las puertas de este alto tribunal para que en punto de las 10 de la noche se esté llevando a cabo la ceremonia solemne del primer mensaje que tenga el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. Cabe destacar que a este evento está invitada la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, también por la mañana asistieron 6 de los 9 ministros a la zona arqueológica de Cuicuilco, también para tener algún tipo de acercamiento con la gente de Iztapalapa. Pero todos estos detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, David Galván, tú estás enfrente, ahí en Pino Suárez.
Así es, Joaquín, buenas tardes, y que precisamente en una nueva corte integrada por estos 9 ministros encabezados por Héctor Aguilar Ortiz, bueno, pues lo que se pensaba sería un mayor acercamiento con la ciudadanía, como podemos ver en las imágenes de mi compañero Cristian Ramírez, pues se encuentra en vallado, como siempre, la zona de frontal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la calle de Pino Suárez. De igual forma, se encuentra el envallado con los elementos de fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para acceder hacia la zona donde ingresan tanto el personal de la Suprema Corte como los ministros y los propios invitados que acudirán a la ceremonia de las 4 de la tarde de entrega de bastón de mando a los 9 ministros. Ahí en esta toma vemos precisamente que se está montando un enfrente de la, de pues ahora sí que lo que es el frontispicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se alcanza a distinguir todavía cuál es la leyenda que tiene, algunos dicen que parece una piñata, pero bueno, está precisamente preparándose esto para esta entrega de bastón de mando de la Suprema Corte a las 4 de la tarde, pues el cierre para el público en general.
A ver, David, a David Galván, están estos arreglos que se ven rojos y amarillos, muy hispanos por cierto, pero hay también una serie de cruces.
Sí, claro, hay que recordar que hay una serie de cruces que se habían instalado previamente por, uno de los llamados antimonumentos por las personas desaparecidas. Este ya se encontraba, de hecho, son estructuras metálicas que se han encontrado ahí instaladas frente a la Suprema Corte ya desde hace más de un año, y bueno, pues comparten precisamente este escenario, que pues estará ahí, pues este acto inaugural, pues digamos, pues de tinte prehispánico, pues enfrente de una serie de cruces, este bonito arreglo floral que será pues el punto de partida de esta nueva Corte de Justicia de la Nación. Es la información, Joaquín.
O sea, entre cruces y flores, así lo van a hacer. Y Sara Pablo.
Joaquín, todo listo para que esta noche rindan protesta 881 personas juzgadoras que fueron electas el 1 de junio. Desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar a registrarse a estos módulos instalados a las afueras del Senado. La sesión solemne será a las 7:30 de la noche en bloques y se tiene prevista la participación de integrantes de grupos parlamentarios, esto a propuesta del Partido Acción Nacional. El PRI informó que no vendrá. Los detalles más adelante.
Ahí está, y voy contigo. Maru Rojas, qué fin de semana. No pudo. Mire, por ley le corresponde al PAN, a la bancada de Acción Nacional, por ser la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante este periodo, de aquí hasta el 1 de septiembre del año que viene. Pero no quiere Morena. No quiere Morena. Y el Morena dice no, donde no quieren es en Palacio. Yo no veo a la presidenta, la verdad, interviniendo para que el PAN no asuma lo que por ley le corresponde, que es la presidencia de la mesa directiva. Pues no han podido. No han podido y se va a quedar por lo menos 5 días, como dice la ley, la actual mesa. Lo que pasa es que si después de 5 días no eligen un presidente de la mesa, todos los acuerdos de la Cámara de Diputados son inválidos. Sara Pablo. Perdón, Maru Rojas.
Ya estamos en crisis constitucional, como bien lo mencionas, Joaquín, porque no se eligió en la sesión previa de instalación de mesa directiva una nueva mesa. Es el tercer año del esposo de Dato Protegido, de Sergio Gutiérrez Luna, el primero por elección, el segundo porque no había quien más y el tercero por accidente. a la muerte de Ifigenia Martínez. Digo, el segundo a la muerte de Ifigenia Martínez. Y el tercero por este diferendo, que si no se soluciona, él se quedaría un año más y no serían válidos los acuerdos. Por lo pronto, dos condiciones pone la oposición. La presidenta no quiere ningún panista que reciba su informe. Ok, van a esperar a que concluya la ceremonia de hoy para volver a negociar. Pero tampoco quería la presidenta posicionamientos. Te adelanto, Joaquín, el posicionamiento del PRI lo dará Alejandro Moreno, senador, el líder nacional de este partido. El posicionamiento del PAN lo dará el coordinador de los diputados panistas, Elías Lisha. Y hasta este momento, porque no solamente detiene esa decisión de la presidenta en los acuerdos en San Lázaro, sino también las pugnas al interior de Morena, no han podido fijar quién de Morena posicione para la entrega del informe presidencial. Estoy con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Aquí no hay ningún acceso cerrado, únicamente se ha colocado esta valla que se nos hace raro porque pues la única que entrega hoy el informe es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y para los otros informes no habían puesto valla para recibir a la secretaria de Gobernación por la puerta principal de Avenida Congreso de la Unión. Hoy hay valla, no sé que piensen que podamos hacer o que piensen que pueda pasar, pero ahí está valla al interior del vestíbulo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero el acceso está coordinado, todos han podido entrar, la ceremonia empieza a las 5:17 p.m. y pues vamos a estar pendientes de lo que suceda, Joaquín, aquí desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Venga, muy bien, Maru, gracias, vamos a ver qué pasa. Yo supongo que va a transcurrir sin problemas, como debe ser. Ya basta de noroñazos, carajo, ya. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, hablando de, salen más trampas en torno a la Quinta Noroña ahí en Tepoztlán. Pues, ¿por qué no puede explicar cómo, cuándo y en cuánto compró esa, la Quinta Noroña? Porque el otro día decía que le daban 188,000 pesos por sus... En YouTube, no, no es cierto, no le dan 188,000 pesos. Él pide dinero y le dan donativos, que por ley, siendo senador de la República, no puede recibir. Pero los puso como su, que de ahí le daba para comprar. ¿Por qué no puede explicar la compra de una finca de 1,200 metros cuadrados en el pueblo mágico de Tepoztlán? ¿Por qué no la puede explicar? Y se va el insulto, la descalificación, la mentira, el engaño, la vuelta... ¿Por qué no lo puede explicar? Porque cuando algo no se puede explicar, ¿sabe por qué es? Es porque sencillamente es inexplicable. Inexplicable. Voy a hablar con Ricardo Monreal y con el coordinador de los diputados panistas, Elías Lisha, a ver por qué no pueden elegir presidente o presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados como marca la ley. Y la muerte de un hombre extraordinario, Arnoldo Kraus. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que sucede en este momento en México y en el resto del mundo. Feliz septiembre.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Venga, pues mire, le cuento. Hoy es 1 de septiembre, como he hecho a lo largo de toda mi vida, ponemos la bandera nacional, que es la que nos va a acompañar todo el mes de septiembre, el mes de la patria. Y si usted ve uno de estos mujeres mayores, adolescentes, jóvenes, jovencitas, vendiendo banderas, banderitas en la calle, cómpreles una bandera, hombre. De eso viven, y es septiembre, recuperemos la bandera. Recuperemos la bandera. A mí de lo que veo conviene en Estados Unidos es el amor que le tienen a su bandera y la presencia de la bandera en algunos lugares, en todas las casas, todo el año. Vamos a recuperar la bandera. Ahí están en las esquinas ya con sus carritos, banderas, pendones, todo esto. Vamos a comprar una bandera, vamos a poner una bandera al coche. Sí. Bueno, voy a ir contigo, Jenny Valencia. Pues claro, a toda causa sigue un efecto. A la causa Trump sigue este efecto. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Siguen en picada las remesas. En julio, los ingresos por remesas provenientes del exterior, principalmente de los Estados Unidos, fueron de 5.330 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 4.7% y de 0.2% mensual. El reporte.
Gracias, David Galván. Este golpe allá en Sinaloa.
Te platico que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR efectuaron el cateo de un inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde había un arsenal con al menos 37 armas largas de fuego, cargadores, cartuchos y más de 200 kilos de precursores químicos para fabricar drogas. La acción del Gabinete de Seguridad permitió ubicar esta instalación criminal en un inmueble del fraccionamiento Urbilla del Cedro, en la capital sinaloense. La información completa en minutos, Joaquín.
Gracias, Tere Flores, la Quinta Noroña. No puede explicar cómo se hizo de esa casa, y su palabra no alcanza. ¿Por qué? Porque ya está muy, muy desgastada. Y los insultos, punto menos, al contrario, cada día lo hunden más. Tere Flores.
Joaquín, muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos, luego de la manifestación que realizaron un grupo de habitantes y comuneros del municipio de Tepoztlán, tras darse a conocer diversas irregularidades con la adquisición de un inmueble por parte del senador Gerardo Fernández Noroña. Pues aún no se determina la fecha que se estará llevando a cabo la asamblea para determinar qué acciones estarán emprendiendo. Más adelante con todos los detalles.
Será interesante conocer, ella hizo su declaración de ingresos, pero la del SAT, para ver cómo considera los 188 mil pesos que dice que le paga a YouTube. Y no es cierto, no se los paga a YouTube. Excepto, supongo que le pagan 26 mil, 27 mil pesos. El resto son donaciones. No sé si las haya declarado. Independientemente de que como senador de la República no puede recibir dinero privado. Pero pues como ya sabe usted que para él la ley no existe, es lo que él diga, o lo que él golpee, o lo que él grite, o lo que él mienta, o lo que él insulte, lo que él intimide. Claro, ya los que se dejan. Voy contigo ahora, Edgardo Rodríguez, este otro golpe.
Joaquín, te adelanto que elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con apoyo del Ejército Mexicano, detuvieron a Jairo N. al interior de la base militar en la isla de Cozumel, ya que fue señalado de presuntamente abusar de una menor de 9 años. Lamentablemente, el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, señaló que la responsabilidad habría sido de los padres por poner a trabajar a la menor. Más adelante, los detalles.
Gracias, gracias. Leopoldo Espejel ha muerto un hombre extraordinario, Arnoldo Krauss.
Joaquín Arnoldo Krauss, médico, escritor y referente de la bioética en México, falleció a los 73 años de edad, así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México. Diversas instituciones académicas y culturales reconocieron sus aportes al estudio de la ética médica y la relación entre medicina y sociedad. La Facultad de Medicina de la UNAM, donde Krauss fue profesor e investigador, destacó su enseñanza sobre la relación médico-paciente. El Programa Universitario de Bioética lamentó profundamente el sensible fallecimiento del doctor Arnoldo Samuel Krauss Weisman, mientras que el Seminario de Bioética lo despidió como su fundador y subrayó sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento. Joaquín.
Gracias, Arnoldo Krauss, un hombre extraordinario, gente de bien. Tuve el privilegio de conocerlo y descanse en paz y a su familia nuestro pésame. Lo que es la vida, por un lado, la muerte, por otro lado, el éxito. José Luis Cuevas.
Gracias, Joaquín. Así es, siguen las buenas noticias para el binomio mexicano compuesto por el subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena, el jinete mexicano Andrés Azcárraga, y su caballo Contendros 2, terminando cuarto en el Gran Premio 5 Estrellas de 1.60 de altura disputado en Bruselas, Bélgica. El binomio olímpico colocó dos recorridos limpios, llevándose las palmas en el Masters de Bruselas. Los detalles más adelante.
Gracias, felicidades, felicidades. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. La denuncia del dictador Nicolás Maduro, por el que Estados Unidos ofrece $50 millones de recompensa de que 1.200 misiles estadounidenses apuntan a Venezuela, asegura que esta es la mayor amenaza contra el continente en los últimos 100 años. Luego de su silencio todo el fin de semana, que desató especulaciones sobre su estado de salud, el presidente Donald Trump, pues se desató con más de 40 publicaciones en su red social Truth Social, el llamado de Reporteros Sin Fronteras a medios de comunicación para consolidar una iniciativa mediática global de respuesta a la masacre de periodistas en Gaza y una libre prensa en territorio gazatí. Le doy este dato, al menos 246 reporteros han muerto en la franja desde octubre del 2023. La Comisión Europea analiza una iniciativa ciudadana con millones de firmas para crear un mecanismo para garantizar el aborto seguro y gratuito a todas las mujeres. Joaquín.
Gracias, gracias, Laura. Y si eso es en el mundo, eso es en las finanzas. Me quedé con el dato, 246.
246 periodistas asesinados.
De 2020 al 25 en la guerra en la Franja de Gaza. 246. No hay referente de que en 5 años hayan asesinado a 246 periodistas. Bueno, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se cotiza en 18 pesos con 66 centavos, en ventanilla se vende en 19.24, en los bancos hasta en 19.38, un euro en el mundo se está vendiendo en $1.17, aquí ese mismo euro se vende en 23 pesos con 40 centavos, y el petróleo, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el precio del barril de petróleo se está reportando este lunes en $62.82, bajó $0.31 respecto al precio previo y se ubica $4.42 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril. Joaquín.
Gracias, gracias, Leopoldo. Yo le recuerdo, pasado mañana estrenamos capítulo el 51 de María José Mas López Dóriga. Mientras tanto, en todas mis redes y en todas las plataformas tiene los primeros 50, los primeros. Y que en esta tarde de lunes 1 de septiembre de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula, y estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted. Que tenga una gran semana.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, Irralave, la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno hoy, 1 de septiembre, al cumplir justamente 11 meses de su gobierno y estar a un mes de cumplir su primer año. Envió un mensaje, no como he leído por ahí, no dio un mensaje, dio su informe de gobierno, no dio un informe de gobierno. Dio un mensaje con motivo del informe de gobierno. 340 invitados en Palacio Nacional, ahí en este mensaje de poco más de una hora. Por la tarde entregará los documentos del mensaje. Israel Aldave.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, Joaquín, en punto de las 11 de la mañana, desde el patio central de Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, emitió este mensaje con motivo de su primer informe de gobierno ante poco más de 340 invitados especiales, gobernadores, representantes de la sociedad civil, como la gran Elena Poniatowska, y también de Joaquín, fíjate que estuvo en quinta fila, ahí al lado de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, quien no pasó desapercibido, Joaquín, estuvo ahí dialogando con los dirigentes de los partidos que conforman esta alianza con Morena, no dio ninguna declaración, por supuesto, fiel a su costumbre, Joaquín. La presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto, en este mensaje de 1 hora con 8 minutos, destacó principalmente, Joaquín, los avances que se han logrado en materia social, en materia de justicia social, sobre todo la disminución en la pobreza y la marginación, este índice que registra pues el número menor en los últimos 40 años, y así lo destacó.
De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.
Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo también se refirió a esta guerra comercial que ha declarado prácticamente a todos los países del mundo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que todos los días las secretarías de Estado trabajan con sus contrapartes norteamericanas para poder tener las mejores ventajas, las mayores ventajas ante esta situación comercial. Destacó la presidenta Sheinbaum Pardo que a comparación con otros países del mundo, México no ha resultado tan afectado por esta política arancelaria del gobierno norteamericano.
En estos meses, el mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo. Y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones.
Se refirió también, Joaquín, por supuesto, al tema económico. Destacó la estabilidad, entre otras variables macroeconómicas, del índice inflacionario, el control de la inflación, también, por supuesto, la inversión extranjera directa y la fortaleza de la moneda mexicana, del peso.
Nuestra economía muestra fortaleza. Un crecimiento anual estimado de 1.2% frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales, que decían que iba a caer el PIB este año. La inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36 mil millones de dólares. El número de visitantes a México... creció 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar. El desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos del mundo. Y la inflación anual en julio fue de 3.5%, la menor desde enero del 2021.
En materia de salud, Joaquín dijo que se trabaja para poder enfrentar el desabasto de medicamentos en todo nuestro país. Destacó la puesta en marcha de este proyecto de su administración de Rutas de la Salud para llevar medicamentos e insumos a las clínicas y hospitales de todo el territorio nacional. Y así se pronunció en este tema.
A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto. La Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos los protocolos nacionales de atención médica para normar los medicamentos necesarios en el primer, segundo y tercer nivel de atención por padecimiento, por enfermedad. Somos persistentes y certeros. El acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México.
En materia de infraestructura, Joaquín, la titular del Ejecutivo, destacó la construcción del Tren Maya de carga, el México-AIFA-Pachuca y también el Tren México-Querétaro. Dijo que con esto, estas obras ferroviarias de su administración van a contribuir al crecimiento y desarrollo económico de distintas regiones del país.
Avanzamos en los proyectos ferroviarios, perdón. Sí, la 4T recupera los trenes. Este año iniciamos la construcción del Tren Maya de carga, con su derivación a Puerto Progreso, a cargo de los ingenieros militares. También avanzamos en el tren interoceánico en los tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala-Paraíso-Tabasco, bajo la responsabilidad de los ingenieros de la Secretaría de Marina. Asimismo, estamos terminando el libramiento de la ciudad de Nogales en Sonora y el tren insurgente de Santa Fe a Observatorio. En diciembre concluye el tramo Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ya iniciamos la construcción de Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, ambos a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Asimismo, se licitaron los tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato, cuyas obras comienzan este mismo mes de septiembre.
En su discurso, Joaquín, también la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la recuperación de la soberanía energética de nuestro país al regresar tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad a ser empresas paraestatales. También, por supuesto, Joaquín, destacó el reciente anuncio por parte de Petróleos Mexicanos de su plan de negocios y de igual manera el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.
La cuarta transformación tiene como sello la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex y de CFE como empresas de la nación. 36 años de desmantelamiento y endeudamiento van quedando en el pasado. Pemex presentó recientemente su Plan Estratégico 2025-2035, que garantiza su viabilidad económica, ambiental y social. En este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8% a través de los contratos privados previos al 2018. El plan estratégico, así como instrumentos financieros desarrollados por la Secretaría de Hacienda, Banobras y Nafinsa, nos han permitido atender los vencimientos de deuda, la deuda a proveedores y garantizar una inversión de 250 mil millones de pesos para este año.
Mención aparte, Joaquín tuvo el tema de la seguridad. Destacó que gracias al trabajo coordinado de su gabinete en la materia, se ha logrado disminuir el 25% del homicidio doloso y 20% de los delitos de alto impacto. Y ante esta intención injerencista por parte del gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo, aquí desde Palacio Nacional, Joaquín, dejó en claro que la política en la materia se define en nuestro país.
Presentamos en 2024 el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia. Contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia y coordinación entre todos los órganos de gobierno. Con el Gabinete de Seguridad nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. En 11 meses... hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024.
En resumen, Joaquín, ¿cómo va el país? La presidenta Sheinbaum Pardo nos lo dice.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Aldo Reyes aquí desde Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí estuvo el mensaje con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregará esta tarde a las 5 ahí en la Cámara de Diputados, donde no hay solución en cuanto a la mesa directiva. Y hoy sigue presidiendo la mesa directiva Morena, cuando le correspondía hacerlo al PAN. En un momento voy a ir contigo, Maru, para que nos hagas la crónica de lo que fue el fin de semana. Fue un desastre. Y voy a hablar con Ricardo Monreal, a ver qué nos explica de todo esto, de esta violación a la ley, a la norma. Y voy a hablar también con el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, a ver qué van a hacer, porque ya se quedaron, pues como están acostumbrados en la oposición, ¿sí? Que decida el gobierno, que decida el gobierno, porque ellos han perdido hasta esa capacidad en su pequeñez. Voy a ir a los anuncios, sí, voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, le decía que hoy por la noche rinden protesta 181 juzgadores y juzgadoras. A las 10 de la noche, la nueva corte, y va a ir la presidenta, cruzará ahí la calle de Corregidora. Fuerzas federales decomisan un arsenal y droga en Culiacán. Estados Unidos ofrece recompensa de 15 millones de dólares por la captura del ministro de Defensa de Venezuela. No le perdamos la vista a Venezuela. Algo va a ocurrir, sin duda. Continuamos.
Pero primero mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues es septiembre. Voy a ir contigo, Maru, porque tú trabajaste como siempre viernes, sábado, domingo, en esta larga jornada, en donde la conclusión, Maru, es que se incumplió la ley que marca que el 1 de septiembre, después del primer año, al terminar el periodo de un año legislativo, cada 1 de septiembre, se tiene que cambiar en la Cámara de Diputados, la mesa directiva, y de la primera fuerza, que es Morena, pasar a la segunda fuerza, que es el PAN. Pues hoy es lunes y nada, te escucho.
Decían, es Claudia, las bardas en la campaña presidencial. Si me preguntas quién ocasionó la crisis en el legislativo, es Claudia. Dos llamadas telefónicas recibió el presidente de la Junta de Coordinación Política la tarde de este domingo, y por eso se pausaron tanto las plenarias previas de Morena con su coordinador como la Junta de Coordinación Política. Tuvo que alzar el teléfono rojo y ninguno de los cuatro nombres propuestos por el PAN es afín a la presidenta. No la quiere para el día de su informe y quizá no la quiere en ningún evento protocolario, no solo a Kenia López, tampoco a Margarita Zavala, tampoco a Germán Martínez Cázares o a Federico Doring. Así la crónica de lo que sucedió este domingo.
A mí no me gustan las crisis. A mí me gusta más la política y me gusta más el acuerdo. Sin embargo, a veces no se puede y tenemos que enfrentar como venga la circunstancia. Estamos preparados, pero tratamos de evitar cualquier crisis política o constitucional que se presente en la Cámara de Diputados. Queremos evitarla.
Así se pausó casi en la medianoche del sábado una plenaria de los diputados federales de Morena que llevaba 14 horas continuas, de las 9 de la mañana a las 11 de la noche, con la advertencia para que todos los guindas se moderen. Línea del Ejecutivo en voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado. Desde el poder ejecutivo y legislativo, sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento.
Además de la secretaria de Gobernación, acudieron tres secretarios de Estado más. De Bienestar, Ariadna Montiel reiteró los logros de disminución de pobreza. Austeridad más que franciscana, también pidió el secretario de Hacienda, Edgar Amador. A los diputados federales Guindas, Marcelo Ebrard les dio cifras alegres de la economía, como animando a los diputados que se convenzan de que este es el momento económico más importante del país. La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, pidió no perder de vista la nueva ley de aduanas que enviará la presidenta y que va a enojar a más de uno, pero que ya es momento de normar importaciones. Al final, encerrona estrictamente privada para elegir a los que van a representar a Morena en la mesa directiva. Ahí también el conflicto. La presidenta quiere que sea Sergio Gutiérrez Luna quien reciba en mano su primer informe de gobierno, no un o una panista. Y ojo, tampoco Dolores Padierna, lo que agudizó y en riesgo están nuestros diputados federales de iniciar una crisis constitucional, porque enfrentados con Ricardo Monreal, el ala más fuerte del Bronx morenista, Julio César Moreno, exalcalde de Venustiano Carranza, hoy presidente de la Comisión de Justicia, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la propia Dolores Padierna, quien transmitió el mensaje de Palacio Nacional.
Y no es un tema personal, es un tema de que hoy se desocupa la presidencia, nada más, todo lo demás no se desocupa. Entonces, si se desocupa la presidencia, hay que decidir quién va a la presidencia. Le toca, por supuesto, al PAN. Nadie estamos escatimando eso. Eso está en la ley, lo vamos a respetar y el PAN tiene que proponer una persona razonable que respete la investidura presidencial. Eso es todo.
No trabajamos a contentillo de nadie, respondió el coordinador de los panistas, Elías Lisha, quien arropado por los 70 diputados de su bancada dio a conocer que además de Kenia López Rabadán, si le piden opciones están Margarita Zavala, Federico Dorin y Germán Martínez Cázares.
En el PAN no hay legisladores a modo de ningún grupo parlamentario. Los legisladores del PAN somos legisladores panistas y eso no va a cambiar en ningún momento. Lo que la Cámara necesita es una presidencia a modo de las circunstancias que el país requiere, respetando la ley, la pluralidad y la institucionalidad. Y las cuatro personas que formalizamos en esta propuesta han dado muestra de tener esa capacidad.
Se rumoraba también que los del Verde podían sumar diputados y quitarle la presidencia al PAN, nada más alejado de la realidad, porque ya se dieron hasta la presidencia de la Comisión de Hacienda Acéfala desde que su diputado Ulloa aceptó dirigir la empresa mexicana de vacunas Birmex. Así quedan una comisión que tendrá el reflector toda la discusión del gasto a cambio del reflector el último año electoral 26-27. Para el vicecoordinador de los Verdes, Raúl Bolaños, quien es además profesor adjunto o suplente de Monreal en la UNAM. Por eso, los del partido del Tucán son cuidadosos al extremo. Es su coordinador, Carlos Alberto Puente Salas.
Hacerlo sería renunciar a nuestra propia estrategia. No, somos firmes. El Verde está listo para cerrar la legislatura en el tercer año, presidiendo la mesa directiva. Perdón. El segundo año con el PAN. Así fue el acuerdo fundacional.
Dos llamadas recibió de la presidenta Sheinbaum este domingo de Ricardo Monreal. Por ello se pausaron las encerronas de Morena y la Jucopo. Los de la oposición se unieron en torno a Monreal, pero con dos condiciones. Sí habrá posicionamientos de los partidos después de la entrega protocolaria del informe este lunes, porque también la presidenta Claudia pedía cero estridencias alrededor de su informe, obligación constitucional. Y se frena la agenda legislativa hasta que no transite la mesa. No se discutirá ninguna iniciativa en el Pleno hasta que no presida la mesa el PAN, y no por concesión graciosa de morenistas, sino por ley. Le corresponde a la segunda fuerza política. Es Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano durante la Jucopo privada.
De verdad creo que se la debemos a México. Las cámaras son para ver cómo sí, no para ver cómo no. Y de verdad, a la fracción parlamentaria del PAN, particularmente a ti, Lisha, el reconocimiento a como sí, y coordinador, el reconocimiento a como sí.
Que fueron acuerdos por unanimidad, y que eso habla bien de una Cámara dispuesta a escuchar, a respetarse y a generar equilibrios y consensos por México. México lo merece.
Por lo pronto se mantiene a Sergio Gutiérrez Luna, sí, el polémico esposo de la diputada Dato Protegido, en lo que sería su tercer año como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque en el día del presidente, así lo quiere Claudia. Hoy estará al frente de diputados y senadores en sesión solemne de apertura, recibirá el informe y que sea lo que Claudia quiere. A pesar de la división y autonomía de los poderes en México, Morena siendo Morena, pero con poder mucho más inflado al que le dieron en las urnas.
Se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Joaquín, mi reporte.
Muy bien, Maru, gran crónica, gran esfuerzo y le aprecio a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que me haya aceptado esta llamada. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? Un saludo desde aquí, desde la Cámara de Diputados, para ti, tu auditorio, tus colaboradores.
Gracias. Me llama, no puedo entender que digan que se declara instalada la nueva mesa directiva sin que haya un presidente de la mesa directiva. A ver, esto es... Luego dicen, es que no nos entienden. Pues no, no les entendemos. ¿Cómo declaran instalada la nueva mesa directiva sin que haya un nuevo presidente de la mesa directiva o presidenta?
Sí, la ley orgánica en este caso establece que si no se logra las dos terceras partes el día antes del primero de septiembre, se prolonga por 5 días la presidencia que está en funciones, solo por 5 días, Joaquín. Esto concluye el 5 de septiembre, pero es disposición jurídica la que se prevé. No hay ningún problema y ha habido ya antecedentes.
Ha habido, sí, pero como ahora nos dicen que son diferentes, cuando a mí me dan como referente lo que pasaba en el pasado, lo que ocurría en el pasado, pues sí, pero eso eran los otros. Ustedes son diferentes y resulta que están cayendo en los mismos deformaciones como esta.
No, sucedió en una cámara donde ya éramos mayoría con Porfirio Muñoz Ledo.
Por eso.
En el 19, y se prolongó solo 3 días de los 5. Yo espero que hoy se resuelva muy pronto. Estoy en conversaciones con los grupos parlamentarios, Joaquín. Estoy en pláticas bilaterales y con los grupos que, por cierto, debo de decir, han estado actuando con mucha responsabilidad y con mucho respeto a todos. Espero que no tarde mucho horas para o días para resolver este diferendo aparente, porque si pasan los 5 días, el 5 de septiembre, y no resolvemos, entonces sí entramos a una crisis constitucional.
Ahora, dime, Ricardo, ¿es verdad que hablaste 2 veces con la presidenta ayer o antes de ayer?
No es así. Me reúno con ella los lunes en ocasiones, cuando hay agenda legislativa o temas prioritarios, pero normalmente otorga autonomía al grupo para que la Constitución le otorga y ella respeta la autonomía del Poder Legislativo. No la he visto, no he hablado con ella desde el lunes, hace 8 días precisamente. No la he visto.
Ahora dime, Ricardo, ¿por qué no quieren a ninguno de los 4 que ha propuesto el PAN? Ya les propuso 4, ¿sí? Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Dorin y... ¿Mandé?
Germán Martínez.
Y Germán. ¿Por qué no quieren a ninguno de
para
los
mí,
4?
No, mira, para mí los 4 son hombres y mujeres respetables. No hay un veto en alguno de ellos, porque simplemente el día de ayer se puso en la tela de la discusión los 4 nombres, pero te puedo decir con toda honestidad que en el grupo parlamentario no ha habido un veto para uno de ellos ni para los 4. No transitaban en un principio, es decir, se buscó otra propuesta. Este es parte de la negociación, pero dentro de los 4, el grupo parlamentario trabajará hoy por la noche, mañana en el trayecto del día, y esperamos lograr un acuerdo dentro del grupo. Hay, obviamente, es tan grande nuestro grupo, Joaquín, 253, que hay voces distintas dentro de una gran bancada, pero al final siempre tomamos las decisiones por mayoría de votos y esta no será la excepción. Hay sectores que están en favor o en contra de uno o de otra, pero en general hay respeto por los cuatro aspirantes a la presidencia por parte del PAN.
Ahora, me da la impresión desde afuera y con la crónica de Maru, que tú conoces muy bien, que es una profesional, que como que se está ejerciendo un veto de bolsillo.
No, no es así. Maru es muy buena, ¿eh? Yo la reconozco como una cronista parlamentaria muy consumada. Y además se sabe todos los huecos de la ley y de los pasillos parlamentarios. Pero no hay veto de bolsillo. No hay, es más, no hay de parte de la presidenta una opinión ni en contra ni en favor de ninguno de los cuatro. Al menos a mí no me la ha hecho saber. Y ella es muy cuidadosa. No, te lo digo con toda sinceridad, con toda verticalidad. Ella no ha emitido una opinión ni en favor ni en contra de ninguno de los cuatro. Será una responsabilidad del grupo parlamentario.
O sea, ¿la presidenta Sheinbaum no ha metido mano en este procedimiento, en este proceso?
Absolutamente. Te Bien. Lo digo con toda seriedad.
¿Quién la está metiendo entonces, Ricardo? Porque tú, yo te conozco, tú buscas la conciliación y aquí la conciliación no está transitando.
Sí, lo vamos a lograr, Joaquín. Yo no me canso, persisto. Vamos a ver las próximas horas. Ojalá y no me falle. Pero es un proceso difícil, una discusión interna difícil, pero siempre apuesto a que logremos lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es respetar la ley y respetar los perfiles que propone quien debe presidir la Cámara.
Ahora, mira, aquí entre tú y yo, Ricardo Monreal, después de ver la gestión de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado, ¿todavía se van a poner quisquillosos? Cualquiera, quien sea de cualquier bancada, de cualquier bancada, sí, de cualquier partido, por supuesto, haría una mejor gestión que la que hizo el morenista ahí en el Paseo de la Reforma.
Bueno, nosotros no nos metemos con la Cámara de Senadores. Estamos intentando que no exista exabrupto, falta de respeto, peleas, disputas ya físicas. Yo, es mi propósito como presidente de la Junta de Coordinación Política de que hagamos un debate civilizado, respetuoso y que no lleguemos a extremos que afectan a la civilidad, pero además nos hacen ver muy mal, Joaquín. En un país en pleno siglo XXI no podemos aceptar provocaciones de nadie, ni podemos aceptar querellas aldeanas de nadie. Estoy en ese propósito. Ojalá y lo logremos en las próximas horas. No podría asegurarlo porque depende de los diputados y de cada una de las bancadas, pero te puedo decir que yo veo una actitud muy sensata de todos los coordinadores, de Elías Licha, de Rubén Moreira, de Reginaldo Sandoval, de Puente, de Ivonne Ortega. De los cinco coordinadores los veo muy sensata y muy racional su participación y la discusión. Estamos platicando mucho. Ayer yo creo que platicamos, Maru tiene razón, sí, en eso debimos haber platicado entre 8 y 10 horas en el trayecto del día. Fue muy pesada, muy tensa las reuniones de ayer. Hoy no hemos tenido porque yo fui al informe de la presidenta y apenas me estoy incorporando hace una hora, pero ya empiezo en unas 20 minutos a las reuniones bilaterales y las plurales, las completas con la Junta y luego con mi grupo parlamentario.
Estoy hablando con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. A ver, entonces, Ricardo, si no hay conflicto con ninguno de los coordinadores, perdón la redundancia, de ninguna de las bancadas, ¿el conflicto es al interior de Morena?
No, tampoco. Yo tengo confianza. Ayer por la noche me dieron el voto de confianza. Entonces tengo toda la plenitud
para poder negociar. Por eso te digo, Joaquín, que de veras te lo adelanto, vamos a llegar a acuerdos. Te lo adelanto, te doy la primicia, como dicen los medios de comunicación y periodistas tan talentosos como tú. Te doy la primicia, vamos a resolverlo.
Sí, lo van a resolver, pues tiene que ser antes, el viernes a más tardar.
Sí, hasta el 5 antes va a ser.
O sea, tú me estás anunciando, Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, que van a resolver que el PAN presida, que un diputado del PAN, como le corresponde al partido, a la bancada por ley, presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados antes del viernes.
Sí, te lo garantizo, te lo aseguro. Nosotros hemos expresado voluntad política. Yo en lo personal creo en el acuerdo, no creo en la confrontación, creo en la posibilidad de llegar a consensos y te garantizo que antes del 5 de septiembre tendremos ya resuelto este diferendo aparente, que no lo es, no, es simplemente agotar el diálogo.
Bien, sí, son muy agotadores. ¿Hombre o mujer?
No quisiera adelantarte, pero lo vamos a resolver dentro de la lista que nos presentaron.
Dentro de los cuatro.
Así es.
Venga. Pues gracias, Ricardo, por contestarme y te dejo que sigas hablando con ellos.
Voy para servirte, Joaquín. Un saludo a todo el auditorio y a ti en lo personal un abrazo. Aquí estaré pendiente todos estos días.
Nosotros también. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. A uno de los cuatro candidatos del PAN presidirá la mesa directiva antes del viernes. Esa es la nota. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, ahora voy a hablar con el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa. ¿Se van a mantener o van a ceder? Clara Brugada dice que la caída de ayer de dos maratonistas en la silla de ruedas, que no fue por un bache, que fue por un bordecito.
Hijo, qué poca. Qué bordecito. Pero ¿cómo se fue?
A ver, vamos a ver, los que nos siguen en Telefórmula y en redes, ¿sí? A ver el bordecito. Ay, pinche bordecito. Y el de atrás agarra el bordecito, ching. Tenga usted cuidado con los bordecitos en la calle. Los baches valen madre. Tenga usted cuidado con los bordecitos. Mire, eso es un bache. Bueno, eso es un bache. Es como cuando dicen que las inundaciones fue un encharcamiento. Encharcamiento, se encharcó. Sí, se encharcó medio metro de su casa. A ver si es un encharcamiento. Mire, cómo cae en un bache, no en un bordecito. Y este es un retrato de lo que es la Ciudad de México. Mire, si en la ruta del maratón no pueden resolver hacerla por donde no haya baches, yo sé que es una tarea imposible, ¿no? Te entiendo, también entiendo que es una tarea imposible. ¿Esto dónde es? Voy a ver, si me cuentan, ¿sí? ¿Dónde fue exactamente? No, pobres. Pues se levantaron y siguieron. Ah, claro, el Cibatito, sí. Es que yo por ahí veía los pinos, lo que eran los pinos al fondo, pero no quise, no estaba seguro. En Calzada del Cibatito, Delegación Miguel Hidalgo, ¿sí? En donde se paga el predial, de los prediales más caros. Ahí está el bordecito. ¿Quién le meterá esas ideas a Clara Brugada, carajo? Porque el que se lo dice, pues, queda en la impunidad. Y la empina a ella. Y usted también, jefa de gobierno, pues no se deje. Ahora también, van a tener que arreglar los baches y los bordecitos. Bueno, continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula, no se vaya.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Mire, vamos a ver, es el atleta paralímpico, sí, Marco Antonio Caballero, en la silla de ruedas, en el maratón de la Ciudad de México. Los que nos siguen, como le digo, en Telefórmula o en las redes, aquí pueden ver cuando se cae en el bache y se cae de la silla. Mira, ahí va, y ahí cae el bache, y obviamente se cae, y el de atrás también le pega el bache y se cae. Estos son otros dos. Y ahí viene el tercero atrás. Hombre, pónganle un conito, ya que no lo arreglan. Y así lo reclamó el atleta paralímpico Marco Antonio Caballero cuando los premió Clara Brugada. Mire con qué claridad y fuerza.
Buenos días, soy Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México. Y pues estoy algo desconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar. Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite. Y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros el primer lugar nos llevamos $60,000. Entonces creo que hay discriminación. Y aparte también, pues el deporte paralímpico está creciendo. Vienen atletas paralímpicos de otros países. Y pues creo que en las ciudades es buen momento para hacer el cambio. Gracias por la palabra y pues esperemos que sea un cambio y no sea a una represión para el siguiente año que ya no haya categoría silla de ruedas. Gracias por el apoyo.
Bueno, ahí está aplaudiendo Clara Brugada, ¿sí? ¿Cómo aplaude Clara a quien está denunciando? Primero, el tema de los baches, que dice que es en cada maratón, y segundo, que al ganador del maratón le paguen $50,000 y al ganador en silla de ruedas le paguen $3,000, $60,000. ¿Por qué la diferencia de $3,000 a $50,000? Y aplaudió la jefa de gobierno. Pues jefa de gobierno, anuncie, los vamos a emparejar, hombre, en lugar del aplauso. Porque ¿qué dijo hoy?
Con respecto a lo del maratón, es importante aclarar que primero fue un éxito rotundo el maratón y que los dos corredores que tuvieron problemas, no fue un bache, quisieron, creo que de manera casi como una campaña decir que fue un bache, fue un registro que en otra etapa lo taparon mal y entonces había un bordecito, están bien las personas y no fue un bache, fue una, digamos, un registro mal tapado, por llamarlo así, y estamos trabajando. El organizador del maratón dijo que había sido un éxito.
A ver, o sea, que no fue un bache, que fue un registro mal tapado. Yo no voy a entrar en esa discusión. Un bordecito, ahí no, es un registro mal tapado, ¿de qué tamaño? ¿Por qué no le ponen un aviso siquiera? Y del premio de $3,000 a los corredores de silla de ruedas de $3,000 a $50,000, $60,000, ¿no? A $60,000. No, de por eso, de $60,000, que son $3,000, a $50,000. Esa es la diferencia por. Pues jefe de gobierno, dígale, pues los voy a emparejar, si es igual, son igual de atletas. Aquí mucho más esforzados, por supuesto. Miren lo que hace el bordecito, les dejo esa imagen en Telefórmula y en las redes. A ver si ahí viene uno y se va con el bordecito, ¿sí? Es que fue un registro mal tapado, no un bache, chihuahua. Ahí terminan, en el suelo los dos con todo y sillas. Bueno, y además, nada de que vamos a corregir, ni que vamos a arreglar. Bueno, voy a unos anuncios después de los anuncios. Digo, arreglar el problema conjunto de la organización. Esto es un problema de la organización del maratón, que dice que fue un éxito. Pues sí, fue un éxito. pero no para todos, Voy a los anuncios, después de los anuncios. El caso de la Quinta Noroña se suma a otro caso de prosperidad. El encargado, el que dijo que era encargado de redes de Noroña, ¿se acuerda? El de la camiseta verde que empujó este Moreno, Alejandro Moreno, ¿sí? Este que empuja y que luego apareció con un collarín enorme y todo el brazo vendado hasta los dedos y un cabestrillo que además estaba amarrado al collarín, lo que es una apuesta, fue un engaño, ¿sí? Pues ya, después vino el milagro de inmediato, lo tocó Noroña y lo curó. Ya no traía ni collarín, ni brazo vendado, ni cabestrillo. Pues él tiene 3 restaurantes en Tepoztlán, pues por eso le gusta Noroña. Se busca a una mujer identificada como Jessica Moreno, quien no se cansó de insultar a una agente del alcoholímetro que la detuvo por conducir, ¿qué? Pues borracha. A ver si tenemos ese video. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ya hablé con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Ahora le aprecio a José Elías Lisha, quien es el coordinador de la bancada del PAN. José Elías, buenas tardes.
Hola, Joaquín, buenas tardes, un gusto saludarte.
A ver, ¿qué van a hacer?
Pues, si te refieres al asunto de la mesa directiva...
déjame empezar otra vez. No han podido lograr que el PAN presida, como marca la ley, la mesa directiva. ¿Qué van a hacer?
Es correcto. En la Cámara de Diputados, como bien dices, al PAN le corresponde presidir la mesa directiva. En este momento hemos acordado, al no poder concretar el día de ayer las 2/3 partes que indica la ley para concretar que se establezca la presidencia de todos sus integrantes, hemos abierto un plazo de diálogo dentro de los márgenes que nos permite la ley, que vencería hasta el 5 de septiembre.
El viernes.
Así es, es de todo sabido que por principio constitucional, el 1 de septiembre hay sesión de Congreso General, es decir, la de hoy.
Sí.
Y esa es la razón por la que hoy no es posible continuar hacia dicha elección. Yo espero que en el diálogo que vamos a continuar el día de hoy, me da mucho gusto además haber escuchado al coordinador Monreal hace un momento, yo espero que en las próximas horas ya podamos por fin concretar la propuesta que estaremos llevando al Pleno y en las siguientes horas o días ya poder destrabar esta situación y tener un orden institucional como marca la ley con una presidencia encabezada por el Partido Acción Nacional.
Bien, ¿de qué depende? Ya sé que la negociación, pero ¿de qué depende? ¿Qué es lo que lo está frenando?
Pues mira, todos los grupos parlamentarios tenemos que agotar nuestros procesos internos y poder garantizar los votos necesarios que nos permitan llegar a esas 2/3 partes. Yo te lo digo con absoluta franqueza. Desde el día de ayer el PAN está absolutamente resuelto, por eso propusimos 4 perfiles que ya son muy conocidos, que tienen amplia experiencia, trayectoria, apego a la legalidad y capacidad institucional, que son Margarita Zavala, Kenia López, Federico Dorin, Germán Martínez, todos ellos diputadas y diputados absolutamente probados, y a partir de que nosotros pusimos de manera oficial los nombres a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, es que los grupos parlamentarios terminen de resolver los asuntos internos que permitan ya expresar, digamos, los votos en alguna de estas propuestas.
Sí, pero hay plazos constitucionales y se los volaron.
Sí, por supuesto. Nunca es deseable brincar, digamos, el inicio del periodo, pero también es cierto que los mismos plazos constitucionales marcan esta posibilidad de que sucediera, porque finalmente la resolución tiene que ser por dos terceras partes. Sí. El punto crítico, y lo dices bien, sería brincar el 5 de septiembre, porque ahí sí no existe, después del 5 de septiembre, previsión. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo de diálogo permanente que... Te quiero decir que a pesar de que en las últimas semanas el Congreso de la Unión lamentablemente ha sido nota por ánimos crispados, en la Cámara de Diputados y en particular en la Junta de Coordinación Política, mantenemos un diálogo respetuoso, muy franco. Particularmente yo lo he tenido con todos los coordinadores y la coordinadora y con el de la mayoría, con Ricardo Monreal, de manera muy sensata, buscando construir un acuerdo que nos permita que la Cámara no entre a una crisis de ánimos que no nos permita encontrar una solución.
Sí, pero a ver, pero el hecho es que ya incumplieron la ley. Independientemente de la opción que se abre, la ley dice que el 1 de septiembre tiene que haber un nuevo presidente de la mesa directiva, en este caso de la Cámara de Diputados, tanto igual que en el Senado. El hecho es que incumplieron esta parte de la ley. Aunque me
esa es la
central.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo, por eso insisto en que nunca es deseable estar en esta situación, pero igual de cierto es que la siguiente fracción del artículo
indica el
impasse en el que estamos.
Sí, pero el tema es que no hubo un acuerdo cuando tenían que haberlo, como mandata la ley, logrado, y hoy tenía que estar presidiendo la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien le corresponde, que es un diputado de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque el segundo año le corresponde a Acción Nacional. Ahora,
Absolutamente correcto.
Me dice Ricardo Monreal que es inminente un acuerdo. Me dice que no hay problema con ninguno de los coordinadores, incluida la coordinadora. Entonces el conflicto es dentro de Morena, ¿no?
Pues es que el conflicto es no poder garantizar las dos terceras partes, desde luego.
¿Por eso?
O sea, cuando una coordinación no puede, digamos, tener certeza de que los votos van a alcanzar las dos terceras partes, entonces estaríamos únicamente haciendo un ejercicio de confrontación. Decidimos, partiendo de esa realidad, abrir un espacio de diálogo que sí nos permita concretar el acuerdo. No es de ninguna manera sencillo, sin embargo la configuración de la Cámara tiene los números que tiene y al coordinador de la mayoría le toca el grupo más grande y seguramente el más diverso en opinión.
Por eso, en lo que yo estoy, entonces el conflicto es al interior de Morena.
Es que yo no puedo llamarle... con todo respeto, Joaquín, conflicto.
¿Ah, no?
Yo no participo de sus reuniones. Bueno. Yo la información la recibo de su coordinador y de todos los coordinadores.
Sí, bueno, a ver,
que nos informen que no existen condiciones para lograr el día de ayer las dos terceras partes.
A ver, José Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN. Yo tampoco estuve dentro de la reunión de Morena. Pero lo que está claro es que si no hay conflicto con las otras fracciones y no hay un acuerdo, el problema se da al interior de la bancada de Morena. ¿Dónde si no?
Bueno, yo no puedo dar las explicaciones de un grupo parlamentario.
No, si no estoy pidiendo explicaciones, porque ni tú ni yo efectivamente estuvimos. Te hablo de los resultados. No hay un acuerdo, pues, en la bancada de Morena para que puedan reunir la mayoría de dos terceras partes y elegir al nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Sí, así es. No hay un acuerdo hasta el momento que lo permita.
Bien. Ahora, ¿se mantienen con los cuatro?
Por supuesto. Nosotros ya hemos presentado nuestras propuestas. Creemos que son los perfiles idóneos y vamos a seguir trabajando en torno a esos cuatro perfiles.
¿Ya están aceptados los cuatro?
Bueno, ya recibieron las coordinaciones los cuatro,
sí.
y saben que esas ya son las propuestas oficiales del PAN. En el momento en el que uno sea el que obtenga la capacidad de sumar los votos, en ese momento estaremos yendo sin duda al pleno para votar.
O sea, ¿ustedes ya no están dispuestos o sí a agregar una quinta opción?
Joaquín, nosotros ya presentamos nuestros cuatro perfiles. Esa es la resolución que el grupo parlamentario del PAN tomó, y los coordinadores y la coordinadora ya la recibieron con muy buena actitud de procesar al interior de sus bancadas esta propuesta.
¿Quién decide cuál de los cuatro?
Pues no es que se trate de una decisión de una persona, sino la que pueda transitar con la mayor cantidad de votos. Para el PAN, para nosotros los panistas, cualquiera de los cuatro nos representará con muchísimo orgullo, porque el trabajo que tiene que hacer el presidente de la Cámara es institucional y por lo tanto debe de ofrecer a todos los grupos parlamentarios la misma tranquilidad del respeto institucional y conducción legal. Yo creo que son cuatro personas de altísimo perfil, con trayectoria aprobada, personas serias que pueden representar a la Cámara de Diputados con altísima dignidad.
O sea, la Morena, que hace la mayoría, decidirá cuál de los cuatro va a presidir la mesa.
Lo platicaremos todas las coordinaciones y platicaremos cuál es la persona que reúne la mayor cantidad de votos. Bueno, por
lo que está claro es que Morena no va a dejar pasar a la esposa del expresidente Felipe Calderón.
A la diputada Margarita Zavala.
Sí, a Margarita no lo va a dejar pasar.
Yo creo que tiene la trayectoria lo suficientemente
sólida. Sí, tiene la trayectoria y las luces, pero obviamente pues políticamente no la van a dejar pasar.
Eso no me corresponde en este momento a mi juzgarlo. Esperemos el resultado de estos diálogos y pues ya veremos cuál es el mejor perfil para presidir la Cámara a partir de estos diálogos.
Bueno, seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí, claro que sí, Joaquín, muchísimas gracias.
Gracias, José Elías Lixa, es el coordinador de la bancada de Morena. Continuamos.
Perdón, diputado.
Con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La presidenta Claudia Sheinbaum leyó un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno. Destaca la reducción de la pobreza y desigualdad y baja en homicidios. Asegura que en México no se reprime ni se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Afirma que la política de seguridad solo la decide México, nadie más. Crisis constitucional en la Cámara de Diputados después de que Morena vetara las propuestas del PAN para presidir la Cámara de Diputados, que por ley le corresponde. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, dice en este espacio que la presidenta Sheinbaum no ha intervenido en este caso y confía en que se llegue a un acuerdo. Esta noche rinden protesta los juzgadores que ganaron en la elección del 1 de junio. El nuevo presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, dice que ni el poder ni el dinero guiarán al máximo tribunal de justicia. Empieza el nuevo ciclo escolar para 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior y también para los maestros. Estados Unidos ofrece recompensa de $15 millones por la captura del ministro de Defensa de Venezuela. Joaquín.
Gracias. Empiezan las clases para los alumnos, para los maestros y para los papás y las mamás, ¿eh?
Sí, también.
Don Pepe, este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna Con el Café, la encuentran en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Para que la Cámara de Diputados respetara la normatividad, Ricardo Monreal negoció con los puros López Obradoristas, el sector más duro de Morena, para que aceptaran que el PAN, como segunda fuerza, ocupara la presidencia de la mesa directiva. En el PAN olvidaron que a caballo dado no se le ve el diente y creyeron brillante idea proponer a sus diputados más polémicos. Los puros López Obradoristas los rechazaron. La torpe terquedad del PAN solo logró que temporalmente, al no aceptar los duros, todo se estancó. Tanto que temporalmente Sergio Gutiérrez Luna seguirá encabezando la mesa directiva de la Cámara. Uno se pregunta si en el PAN no hay otros diputados o diputadas talentosos para el cargo. Si los panistas, por torpeza, pierden lo ganado, no tendrán derecho a quejarse. Gracias y buenas tardes.
Juan. Gracias, querido don Pepe. Muy buenas tardes. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. En la portada dice, nuevo linaje de mamut descubierto en México. La investigación publicada en Science fue encabezada por científicos de la UNAM. ¿Lo pueden poner aquí? Eso, gracias. También participaron expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro de Paleogenética de Suecia. En el tema de 90 años, 90 mujeres artistas, dice Lola Cueto, creadora textil de bordados y tapices, 1897-1978. Esa es la portada. ¡Vamos! Empiezan clases en bachilleratos. También se le rinde, trae la crónica del homenaje a Margit Frenk, reconocida filóloga por su centenario de vida. Es la mamá del doctor Julio Frenk, que hablaba el otro día, ¿sí? Eran muy longevos, centenarios. Casa de las Humanidades cumple 20 años. El supercómputo en los tiempos de la inteligencia artificial. Paloma Trejo Galván, de Contaduría, de la UNAM, claro, campeona nacional del arte marcial Muay Thai. Reencuentro de rectoras de universidades y directoras de instituciones de educación superior. Las mujeres al poder académico. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos, ahora sí que nos vemos mañana, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.